Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hoy es el día del grito de independencia en México, en el marco del 200 aniversario de la independencia, de la consumación de la independencia en México. Bueno, pues veremos en un rato más la escena, el mensaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, en un grito sin gente en el Zócalo. Se ha cerrado el Zócalo de la capital de la República Mexicana con motivo de la pandemia, con motivo de esta emergencia sanitaria. Así que, bueno, pues se realizará, por supuesto, la ceremonia que se realiza cada año. Y ahora, bueno, pues con esta conmemoración de los 200 años que tiene lugar el día de hoy. Es una conmemoración muy relevante, como todas las independencias que se conmemoran en los países. Y bueno, pues para México, marcada por esta ceremonia del grito de independencia. Y bueno, de esto hablaremos con dos especialistas. Lo invito a que siga el programa para escuchar a los expertos, a los que han estudiado la independencia mexicana y las independencias en América Latina. Alfredo Ávila y Alejandro Torres Buitrón estarán en un momento más en el programa para pues analizar este momento y este grito de independencia. Nuestro colega Mario González estará transmitiendo en vivo precisamente la ceremonia del grito en unos minutos más. Rey Rodríguez, nuestro colega, nos habla de esto esta noche con esta intervención.
Aquí en el Zócalo capitalino se ultiman los preparativos de lo que será la gran fiesta del grito de la independencia y que se desarrollará a partir de las 11 de la noche, hora del tiempo de México, 12 de Miami. Desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará este grito de independencia, que por segundo año consecutivo será sin público en esta importante plaza, y esto debido a la pandemia por COVID-19. Desde la noche de ayer se han cerrado los accesos a esta plancha del Zócalo y también se ha destacado un importante número de elementos de seguridad. Y como en toda fiesta patria no podían faltar estos puestos donde se comercializa pues todo tipo de adornos e indumentarias que van a ser utilizados justamente la noche de este 15 de septiembre. Pero otra forma de festejar también estará sobre la mesa de miles de mexicanos. Salimos a preguntar a algunos habitantes de la capital del país cómo lo iban a celebrar y sobre todo qué platillos pondrán a la mesa.
Chiles en nogada, normalmente, que son muy buenos, ¿no? Tamales también, tamales michoacanos, sobre todo huichepos, que son buenísimos, ¿no? Algo de tequila y desde luego vino.
Pues trabajando un rato en la mañana y por la tarde pues vamos a cenar pozole, ¿no?
Nos juntamos, cenamos y así, no hay como que mucho que celebrar, siento.
Con la familia, cenando, hacen pozole, tostadas.
Ahí pues con mi familia y con los de mi trabajo.
La mayor parte del tiempo en el trabajo y posteriormente con la familia. Nada más.
Y si nos quiere acompañar, CNN transmitirá a partir de las 11 de la noche, hora del tiempo del centro de México, 12 de la noche, hora de Miami, a un programa especial conducido por nuestro compañero Mario González, que estará llevando todas las incidencias de esta importantísima fiesta patria. Pero no solamente tendremos lo que estará ocurriendo aquí en el Zócalo capitalino, sino cómo están viviendo los mexicanos que viven al otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Cruz Calle Liz, CNN, Ciudad de México.
Alfredo Ávila, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ha estudiado, como decíamos hace un momento, la independencia mexicana principalmente, las independencias en América Latina, la cultura política de aquellos tiempos. Y pues ahora es muy importante escucharte, Alfredo, en un momento como este, de esta efeméride relevante sin duda para nuestro país. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Carmen, muchas gracias a ti y buenas noches al auditorio.
Gracias, Alfredo. Bueno, ¿qué decir en esta noche del grito de independencia que está por ocurrir?
Pues mira, como tú señalabas, estamos frente a dos celebraciones: la tradicional, que cada año vemos al presidente dar el grito en el Palacio Nacional, en esta ocasión por segundo año consecutivo, con una plaza vacía debido a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, pero que se junta ahora también con la conmemoración del bicentenario de lo que habitualmente llamamos la consumación de la independencia de México, que ocurrió en septiembre de 1821. Un bicentenario que no es fácil de conmemorar, no es fácil de conmemorar porque para la mayoría de los gobiernos mexicanos, tanto del siglo XIX como del siglo XX y ahora en concreto con el del presidente López Obrador, se trata de un acontecimiento impulsado por una de las figuras más difíciles, más truculentas del proceso de independencia, Agustín de Iturbide, este hombre que reprimió de manera muy violenta, sin tener en cuenta ningún tipo de orden a los ejércitos insurgentes, y también reprimió a la población civil que daba apoyo a esos ejércitos. Agustín de Iturbide, que además después, desde la perspectiva de la historia republicana de México, pues cometió el pecado de coronarse emperador. Un pecado que hay que decir en esa época, pues no era tal. De hecho, una monarquía constitucional como la que él planeaba era muy aceptable. Pero visto en retrospectiva, para los gobiernos liberales y para el gobierno actual de México, que se asume como heredero también del liberalismo, pues es una efeméride difícil de recordar. Y de ahí, entre otras cosas, la importancia que se le ha puesto a Vicente Guerrero, por ejemplo, un personaje muy importante durante el proceso de la consumación, pero que definitivamente no es el protagonista.
El grito de independencia, para quienes siguen este programa en México, bueno, no hay mucho que explicar porque es una tradición muy arraigada, pero para quienes siguen el programa en otros países de América Latina, en Estados Unidos, ¿por qué el grito? ¿Quién dio el grito? ¿Cuál es el contexto histórico para celebrar cada año un grito de independencia?
El 16 de septiembre de 1810, un grupo de conspiradores, encabezado en un primer momento por un comandante de milicias que se llamaba Ignacio Allende, del pueblo de San Miguel, hoy San Miguel de Allende en Guanajuato, se vieron descubiertos y entonces deciden lanzarse a la revolución. En el momento en el que empiezan a tomar las decisiones, el protagonismo pasa a Miguel Hidalgo, el cura del pueblo de Dolores, quien en aquella mañana, no en la madrugada, no en la noche del 15, aquella mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, arengó a la población, por lo menos en un par de momentos, frente a la parroquia del pueblo y junto a la cárcel, en donde liberó a los presos, para decirles que a partir de ese momento se acababa la tiranía, se acababa la opresión, y la Nueva España quedaría libre de las amenazas extranjeras. Es un contexto muy difícil, era un contexto en el que no quedaba claro qué significaba independencia, no quedaba claro a favor de quién se estaba peleando. Para Ignacio Allende, para otras personas, se estaba peleando a favor del rey de España, que en ese momento estaba preso por Napoleón. Para otras personas, como el propio Miguel Hidalgo, el plan era reunir un congreso mexicano, un congreso de pueblos y villas, como decía él, que dieran leyes propias para este país. Un país que tampoco estaba muy bien definido, no quedaba claro que fuera el mismo país que conocemos ahora. Pero se trata de un momento, sin duda, en el que hay un quiebre. Se trata de un momento en el que estas personas deciden tomar su futuro en sus manos. Y aunque ciertamente no compartimos ahora todos los valores que ellos tenían, por ejemplo, el tema de la intolerancia religiosa y otras cosas, pero sí que son el punto fundacional de ese proyecto inacabado de construcción de un Estado soberano en México. Fue en el siglo XIX cuando los presidentes, los políticos, daban discursos, hacían verbena, esta tradición muy de origen español, pero que en México se adaptó, de hacer la celebración desde la noche anterior, en este caso el 15 de septiembre, con una verbena popular, y que poco a poco condujo a que la celebración se moviera al 15 y también al 16. No es tan cierto aquello de que Porfirio Díaz la cambió al 15 porque coincidía con el día de su cumpleaños, por supuesto fue algo que le vino muy bien, pero ya venía un poco desde antes, ¿no?
Pues, Alfredo Ávila, estamos a unos momentos de que se dé el grito de independencia en voz del presidente mexicano López Obrador, y al paso de los años también había esta expectativa de qué le incluirá el presidente en turno al grito, ¿no? Porque pues le han querido poner su sello personal al grito. Bueno, no sé si se puede hablar de un grito original, si se sabe exactamente qué fue lo que se gritó y qué fue pasando en el camino a lo largo del tiempo.
Pues, como dije, no hay un grito original, hay una arenga. Se acabaron arenga. Los tributos, se acabó la opresión, sí. Nunca hubo un viva algo, no, ni siquiera un viva Fernando VII, que mucha gente de pronto lo interpreta así, porque hay otros documentos que muestran que sí hubo gente que favorecía al rey. Pero no, uh-huh. No hubo vivas. El tema de las vivas es una cosa que empieza ya muy avanzado el siglo XIX, particularmente en el porfiriato ya es toda una tradición que el presidente salga al balcón, y durante mucho tiempo lo hizo solo el presidente. Esto fue es una cosa curiosa. Los gobernadores no solían hacerlo. Eso ya fue una cosa del siglo XX, y un elemento uh-huh. importantísimo para esta celebración, aunque nos parezca increíble, fue el tema de que empezaron a ser transmitidas por televisión a partir del sexenio de Ruiz Cortines, y cada año la televisión también terminó dándole un impulso enorme. De hecho, el año pasado y este año que no habrá gente en las plazas públicas, y se nos dice, mira, son gritos virtuales. Sí, pero el grito se virtualizó en realidad en México desde mediados del siglo XX, porque la mayoría de la gente empezó a verlo desde su hogar con las televisiones. Y ahí también hay todo un proyecto de construcción del nacionalismo que se mantiene hasta la fecha.
Ni más ni menos. Bueno, pues Alfredo Ávila, gracias por estar aquí para revisar históricamente una efeméride como esta. Te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen, y que todos cenen muy rico esta noche.
Exactamente, gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con este tema. Bueno, entramos en la parte final del programa, en esta noche del grito de independencia en México, y bueno, en unos minutos más estará nuestro colega Mario González para transmitir en vivo precisamente esta conmemoración, esta ceremonia, y hemos contactado a Alejandro Torres Buitrón, que es historiador que ha estudiado la independencia, pues que ha puesto el foco en los mitos y realidades de la independencia nacional. ¿Qué dices, Alejandro, una noche como esta? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen. Buenas noches. Hola a todos y a todas. Pues, gracias en por efecto, estar aquí. Deberíamos de empezar pues por los grandes mitos que podríamos ser, pues no sé, tal vez la influencia que tuvo la independencia de Estados Unidos en la propia independencia mexicana. Siempre se nos ha enseñado que gracias a la independencia de Estados Unidos, la Nueva España se animó a independizarse. Pero si nosotros vamos a las fuentes y a los estudios recientes que se han dado, por ejemplo, en el Colegio de México, nos vamos a dar cuenta que en realidad fue al revés. Fue la Nueva España quien ayudó a las 13 colonias a independizarse de los ingleses. Hay estudios recientes que dicen que incluso un 80-70% de las armas que utilizaron los estadounidenses en su guerra de independencia pasó por territorio nuevo hispano. Esto se da a que en una guerra anterior, la Guerra de los Siete Años, Inglaterra había vencido a España y a Francia, y entonces, como una especie de revancha, aprovechan la independencia o la guerra de independencia de Estados Unidos para poder apoyar a los enemigos de su enemigo, y de esta manera España se va a convertir en uno de los grandes benefactores de la independencia estadounidense. Y con esto, pues nos empezamos a dar cuenta que en realidad nosotros les ayudamos más a ellos que en realidad ellos a nosotros, porque recordemos que para el siglo XIX nos van a venir con una guerra injusta a quitar la mitad del territorio nacional.
¿Y qué es lo que se conmemora en una fecha como esta cuando le llamamos el grito? Hace un momento hablábamos con tu colega Alfredo Ávila sobre que no hubo estrictamente un grito como se entendería ahora, sino una proclama, ¿cómo entiendes tú, cómo estudias tú esta parte de la historia de México? ¿Qué es lo que hubo realmente que hoy le llamamos grito?
Bueno, pues eso tiene que ver también con ese tipo de historia que se tejió en el siglo XIX y principios del XX para contarnos una historia con un principio, una trama en medio y un final, ¿no? El principio sería el grito de Dolores, y en ese sentido, pues el protagonista fue el cura Hidalgo. pero con el paso del tiempo pues también nos hemos dado cuenta que gracias a estudios como el que tú mencionas del doctor Ávila y muchos otros, hemos venido a dar cuenta de que en realidad fue una arenga, que en realidad Hidalgo estaba pidiéndole a los feligreses de ese momento que lo ayudaran a salvar la patria, y a partir de ahí comienza este movimiento de independencia, que era un movimiento al principio de autonomía y después ya poco a poco se fue considerando la independencia. Y en ese sentido, pues tenemos que ver desde cómo y por qué se conmemora la propia independencia, ¿no? Ya Morelos había instruido a que se dieran las primeras celebraciones de este hecho, pero como tú sabes, va a ser básicamente con los gobiernos priistas que esto se va a institucionalizar de una manera rotunda, ¿no? Y no se diga con las fiestas anteriores, por ejemplo, en el Porfiriato y todo esto. El asunto acá es preguntarnos exactamente qué tipo de patria estamos conmemorando, qué tipo de gritos caben dentro del grito, porque pues se puede decir ahora que fue un grito de un curita, pero en realidad si nosotros nos vamos históricamente, pues es un grito de toda una sociedad que se ha venido utilizando también como una especie de protesta del pueblo para exigirle al gobernante muchas cosas. No vamos a recordar las rechiflas que se le ha dado a muchos, muchos presidentes a la hora de esta celebración, de las hazañas o las escenas de batalla que ha habido en las propias celebraciones entre grupos políticos antagónicos, y todo esto pues refleja la pluralidad de la patria y cómo a través de un mito nacional se va instituyendo una fecha, no nada más para celebrar la patria, sino también para celebrar de cierta manera la rebeldía y otras historias que tienen que ver con la propia nación.
Y bueno, pues estamos en un momento donde hay mucha sensibilidad, evidentemente, en la población mexicana porque se remueve, pues esto, las entrañas nacionales a la hora de entender la historia. Hay múltiples maneras de entender la historia, si se quiere, pero bueno, se tocan fibras sensibles. Por ejemplo, déjame traer a la mesa del análisis la solicitud del presidente mexicano López Obrador para que España le pida disculpas a México con motivo de lo que ocurrió en la conquista. Vino todo este periodo larguísimo hasta que llegó la emancipación o la consumación de la independencia mexicana que hoy estamos conmemorando. Y bueno, se van tocando fibras, se van tocando asuntos muy relevantes. Desde luego, déjame agregar incluso ya en esta misma lógica, el retiro de la estatua de Cristóbal Colón para colocar en Reforma en la Ciudad de México una cabeza de una mujer indígena. Todo esto, al final de cuentas, en un momento como este, me parece que cabe en una reflexión de lo que tú estás diciendo. ¿Qué tipo de patria estamos conmemorando hoy?
Sí, y sobre todo entender que quiten un monumento o que de repente haya este tipo de, digamos, manifestaciones desde lo político, pues quiere decir que en realidad el mensaje está ahí presente, ¿no? Vemos el revuelo que ha causado esto de la remoción de la estatua de Cristóbal Colón, pero también recordemos el revuelo que causó el otro lado del espectro, que fue pues la visita de este señor de Vox a México, ¿no? Entonces, si nosotros lo contrastamos con lo que acabas de decir del presidente, pues vemos que en realidad las tensiones que existieron desde hace mucho tiempo, no nada más por cuestiones de metrópolis o de virreinato, sino ya una cuestión mucho más profunda de la sociedad mexicana, se sigue reflejando en estos tiempos, y yo personalmente creo que todos los extremos son incorrectos. Creo que el diálogo político es la salida a todos los conflictos, y en ese sentido creo que es la reflexión que tenemos que tener, ¿no? Me parece bien interesante que también la propuesta de la jefa de gobierno de poner esta cabeza de poeta sea cuestionada, y me parece que solamente el diálogo va a poder establecer un nuevo tipo de sociedad, que es lo que al final todos queremos.
Pues ahí está el diálogo para establecer un tipo de sociedad que todos queremos. Alejandro Torres Buitrón, pues se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí para reflexionar y compartir esto que has podido estudiar a lo largo de tu trayectoria respecto a México, respecto a la independencia y respecto a este momento de la efeméride que estamos hoy conmemorando. Gracias, Alejandro, por estar aquí en una frase prácticamente en el marco de este 200 aniversario de la consumación de la independencia. ¿Qué esperarías del grito de esta noche?
Pues yo más bien recordar una frase del siglo XVII, cuando un sacerdote mexicano muy famoso, Monroy, iba a regresar a México, le recordaron en una carta que la patria no la hacen las paredes, sino las personas. Y en ese sentido creo que debemos de rescatar ese concepto, el concepto de persona, y a partir de ahí comenzar a construir un nuevo tipo de ciudadanía.
Pues gracias por estar aquí para conversar, Alejandro Torres Buitrón. Hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Como siempre, un honor. Hasta luego.
Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos con esto, nos despedimos de usted. Dejamos la transmisión con nuestro colega Mario González, que se encuentra pues en este zócalo sin gente, porque como hemos dicho, se cerró el zócalo a la población, dadas las condiciones, ni hablar, sanitarias por este COVID-19. Y bueno, pues dejamos a Mario y la transmisión de CNN esta noche para este país. ¡Viva México! Buenas noches y hasta la próxima.